Como decíamos la vez pasada, mi hermano, esta serie es consecutiva. Quiere decir que los temas que hemos tratado y los principios que hemos hablado de la consejería se suman a esto. Ni siquiera vamos a enfatizar en algunas cosas que ya dijimos, sino siempre vamos a estar avanzando. Entonces, cuando hablamos y usamos la palabra homosexual, es importante entender los temas, los términos sobre todo, para poder tener claridad de lo que estamos hablando. Prácticamente los diccionarios definen la persona que tiene atracción y prácticas sexuales hacia su mismo sexo. ¿Sí? Entonces, generalmente hoy en día se nos llega a decir que eso es una identidad. Si yo tengo esta inclinación, entonces yo tengo una identidad. O con lo que se habla hoy en de ideología de género, se llega a decir que puede ser algo de nacimiento, ¿sí? Pero vamos a ver un poco qué dice las escrituras en relación a esto. Y algo que pues es importante comenzarlo a entender, porque si nosotros tenemos claramente qué dice la palabra, pues vamos a saber también cómo lidiar con ciertos asuntos. Lo primero que vamos a ver es pues qué dice la Biblia en relación a esto. Y viendo lo que dice la Biblia, vamos a darnos cuenta que la Biblia siempre que habla del tema, sobre todo habla de esto como una práctica, ¿sí? No como algo que las personas son, sino como algo que las personas practican. Y eso hace una diferencia bien grande en lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver primero pues qué dicen las escrituras en relación a este tema. Y viendo qué dicen las escrituras, vamos a ver dos grandes enemigos que la iglesia tiene en relación a ese tema. Primero, los enemigos externos, que dice el mundo acerca de esto. Y también enemigos internos, porque hoy en día la iglesia cristiana en algunos ambientes ha sido infiltrada con una serie de ideologías y enseñanzas que obviamente son contrarias a la palabra. Después de ver qué dicen las escrituras, vamos a ver la raíz de este pecado. ¿Este pecado es innato o es adquirido? ¿Se nace o se aprende? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en relación a eso? Después vamos a ver pues, cómo nosotros como cristianos debemos abordar a la luz del Evangelio a este tipo de personas. Y cuarto, vamos a ver las instrucciones que da la palabra a los cristianos que luchan en esta área sexual. Y en otras, porque la palabra habla de manera general, especialmente con las antiguas prácticas sexuales que uno puede tener como hijo de Dios. Y quinto, vamos a ver lo de la consejería. Entonces vamos a ir primero a la consejería en relación a esta área, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué dicen las escrituras en relación a esta práctica. Entonces vamos a ir rápido a varios versículos. Levítico 18, verso 22. ¿Por qué vamos a ir a las escrituras? Porque nosotros sabemos, mis hermanos, que las escrituras son las que nos dan claridad, luz de lo que es para Dios pecado y lo que es para Dios no pecado. Levítico 18, verso 22, es uno de los pasajes, casi todo el capítulo nos muestra lo que son las prácticas sexuales prohibidas. Y entre esas prácticas, dice ahí, 18, 22, no te echarás con varón como mujer, como con mujer. Es que abominación, ¿sí? Hay cosas que para Dios son pecado, hay cosas que para Dios son abominación. Y si usted lee el lenguaje de todo el capítulo, no te echarás, habla de prácticas sexuales, ¿sí? Y en este caso, varón con varón o mujer con mujer, ahí la palabra es clara que dice que es abominación. Primera de Corintios 6, verso 9, nos dice lo siguiente. Si ustedes van rápido, simplemente se los voy a ir leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios 6, 9. Entonces ahí la palabra es clara que hay prácticas que definitivamente para Dios son pecaminosas, son condenables. No es la única, está en una lista como la fornicación, la idolatría, el adulterio. Pero ahí también Pablo usa una palabra que es la palabra que se echan con varones, hablando a la práctica homosexual. Pablo, nuevamente ahí en 1 Timoteo 1, verso 10, usando la misma palabra en el griego que aquí en este capítulo se traduce diferente, echan con varones, aquí en 1 Timoteo 1, 10 se traduce así: para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, aquí la palabra sodomitas en el griego es la misma, se echan con varones. Entonces, la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, aunque no usa la palabra que nosotros usamos hoy en día, homosexual, sí condena la práctica homosexual. ¿Sí? La palabra es clara, para Dios es abominable, para Dios es pecaminosa, para Dios es destructiva, para Dios trae condenación. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos leer otro pasaje para que ustedes lo vean. Primera Romanos 1, verso 26 y 27, también es un pasaje clásico donde Pablo está denunciando su generación, la generación romana, que en su idolatría y en su orgullo intelectual, pues al rechazar la verdad, caen unas prácticas pecaminosas, groseras, visibles, vergonzosas. Y la primera práctica que Pablo muestra en ese pasaje es el uso antinatural de la sexualidad. Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiéndose hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces la Biblia es clara, ¿no, hermanos? A veces uno, aunque no encuentra ciertas palabras, porque obviamente en el tiempo que se escribió la palabra, no eran palabras que se usaban para referirse a esa práctica, pero la Biblia sí condena la práctica, ¿sí? Nosotros no encontramos la palabra en la Biblia gay, no encontramos la palabra lesbiana, no encontramos la palabra homosexual, pero esas prácticas sí las encontramos. Y las encontramos señalándolas como prácticas, como dice ahí, vergonzosas, como prácticas antinaturales, como prácticas abominables. Entonces, obviamente, nosotros consideramos como consideramos el adulterio, la borrachera, la mentira, el robo, la práctica homosexual, una práctica pecaminosa condenada por las Escrituras. ¿Sí? Entonces, la Biblia, sobre todo, y esto es importante por lo que vamos a hablar, hermanos, condena la práctica. ¿Sí? Porque para la Biblia es una práctica pecaminosa, no es una identidad de una persona, sino es algo que una persona llega a practicar. Entonces, ya entendiendo un poco lo que dice las Escrituras, la verdad de la palabra en relación a esto, y es una verdad que trasciende los tiempos, ¿sí? Porque también hay que saber que este pecado no es un pecado actual, es un pecado que ha acompañado siempre la historia de la humanidad. Entonces Dios nos dejó la verdad para guiarnos en relación a asuntos morales, y obviamente pues la verdad denuncia eso. Ahora, nosotros como cristianos, entender esto es importante porque nosotros tenemos desafíos externos e internos. Externos, primeramente, podemos hablar de la sociedad y la cultura en la que estamos viviendo. Porque de unas décadas hacia adelante, más o menos del 80, 90 hacia adelante, ha habido una revolución sexual muy fuerte, ¿sí? Y ha habido una agenda internacional para promover prácticas que antes eran culturalmente y socialmente reprobadas, y entre esas está la homosexualidad. ¿Sí? Entonces, hoy en día es muy común que se promueva en una agenda política, en una agenda educativa, el entretenimiento, los grandes influencers de nuestros días, sea en la música, sea en el cine, sea, bueno, en muchos ambientes, han hecho cada vez más popular, más aplaudida, más promovida estas prácticas. Por eso se habla tanto del orgullo gay, ¿sí? De hace 30 años, 40 años, eso no era normal, hermanos. Eso fue un cambio cultural agresivo que está viviendo nuestra generación. Entonces, la iglesia cada vez está siendo más bombardeada, más influenciada y hasta más acusada, ¿sí?, por sus valores y sus creencias morales. Porque el mundo cada vez va más en un desenfreno en relación a esto. Entonces nosotros debemos saber que aunque para nosotros como cristianos sean temas que tal vez no son tan agradables saber, entender, es el tiempo que vivimos. Son las cosas que están aprendiendo nuestros hijos en el colegio. Es el entretenimiento que se ve en las series de televisión, ¿sí? Es lo que promueven cantantes, artistas como normal, ¿sí? Y eso que el mundo comienza a vivir, comienza a promover, comienza a aplaudir, sí o sí va a tener un efecto en nosotros, porque nosotros hacemos parte de un mundo, ¿no? Va a ser un efecto en lo que llegan a pensar las personas, sobre todo los niños, los jóvenes. Entonces, la iglesia necesita tener un entendimiento bíblico de estos asuntos por toda la agenda y por todo el trabajo que se está haciendo socialmente en la aprobación y promoción de este tipo de pecados. Ahora, hermanos, no solo existe el enemigo externo, porque cuando el mundo se desemboca, generalmente la presión del mundo llega a sentirse en la iglesia. Y hay algo que en los últimos años, tal vez como nunca en la historia también la iglesia ha tenido que vivir, es la influencia de estas ideologías internamente, ¿sí? Hoy, cuando usted comienza a escuchar cierto tipo de teología, sobre todo liberal, y usted comienza a ver lo que está sucediendo en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en iglesias que tradicionalmente eran cristianas, usted comienza a darse cuenta que ha habido una reinterpretación de las escrituras con el fin de aprobar prácticas que la Biblia condenaba. Eso se le ha llamado la teología de la inclusividad. O la teología Crick. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Algunos teólogos, algunos maestros, algunos escritores comenzaron a hablar que Dios no condenaba esto, que la Biblia no habla de esto, que los pasajes que hablan de esto, como los que acabamos de leer, eran pasajes que atendían a una necesidad cultural de una época, pero que ya no son vigentes. Y comienza a haber una mala interpretación de las escrituras, donde se permite, no solo se permite el pecado, sino donde tenemos iglesias con ministros, obispos homosexuales, celebrando matrimonios gays, ¿sí? Hoy en día, hermanos, eso está siendo más común, ¿sí? Parece ser que, como dice 2 Timoteo 4:3, en los posteros tiempos se amontonarán más falsos maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, muchos de estos promotores de estas ideologías o están involucrados en esta práctica o de una manera, como podríamos decirlo, sentimental, cedieron a la presión de estos días. Yo escuchaba en estos días a un predicador. Él en alguna época fue el mayor predicador de la nación de Brasil. Brasil es una nación que tal vez a nivel mundial es la nación más grande cristiana que existe. Y este hombre en el año 80, 90 era el mayor predicador de todo Brasil. Él paseaba por todas las iglesias de Brasil. Era conocido porque tenía un ministerio muy usado, muy rico. En un momento, un hijo de él confiesa que tiene inclinaciones homosexuales y entra en una práctica homosexual. Él, este predicador que les digo, entra en un escándalo moral. Él deja a su esposa por meterse con la secretaria. El asunto como se fue envolviendo. Ahí él cae en ese asunto moral, se aparta de la iglesia, pero como era muy famoso, él comienza a seguir enseñando. Y él cambia su visión en cuanto a la homosexualidad. Y él hoy en día, hermanos, tiene muchísimos seguidores. Él ya no hace parte de la iglesia cristiana, pero es muy influyente, porque es muy elocuente, sabe historia, sabe Biblia. Hermano, usted lo escucha hablar y es impresionante. Usted queda impactado. Y él comienza a hablar de la homosexualidad y él comienza a mostrarle una visión muy romántica por la experiencia de sus hijos. Él ahorita tiene nietas que han entrado en la práctica del lesbianismo. Entonces, él ahora es un promotor de eso, ¿sí? Entonces, no solo tenemos el mundo diciendo eso, sino tenemos personas que en el ambiente cristiano han sucumbido ante esa presión. Hay libros de teología, hay enseñanzas que usted comienza a escucharlas y ellos reinterpretan pasajes que no tienen nada que ver, que, de alguna manera promoviendo y mostrando que la Biblia permitía las relaciones homosexuales. Tuercen pasajes como la historia de David y Jonathan. torcen la historia de Jesús con Juan, el discípulo a quien él amaba, torcen muchos pasajes, ¿no? Que es una manera de torcer las escrituras, como dice Pedro, para su propia perdición. Entonces, hermanos, nosotros, aunque no nos sentimos como muy cómodos, a veces quisiéramos predicar de otros asuntos, sí es cierto que cada vez más la iglesia tiene que tener buenos fundamentos, según lo que dice la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una presión externa bastante grande y tenemos una presión interna. Entonces, como alguien decía, hermanos, el pecado es pecado siempre, aunque se le ponga una fachada respetable y se practique en el lugar santísimo. El pecado es pecado. Así lo practique el pastor, así lo practique el hijo del pastor. Así haya libros de teología o iglesias que son cristianas, pero hay pecado, el pecado sigue siendo el pecado. Y nosotros debemos discernir eso y saber los tiempos que estamos viviendo. Ahora, hermanos, decíamos que ese era el primer asunto que vamos a ver. Pues, ¿qué dice la Biblia en relación a esto y los tiempos que estamos viviendo? Y lo segundo, ya entrando al tema como tal, ¿cuál sería la raíz de este pecado? ¿Sí? Y esa es una de las grandes preguntas. ¿La persona nace siendo así? ¿Sí? ¿La persona es motivada por el ambiente, por las experiencias? Es algo genético, ¿sí? Porque todas las discusiones están hoy en la mesa. Entonces vamos a ver varias cosas. Primero vamos a ir a Romanos 3, verso 9. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Romanos 3, verso 9. Me sorprende que algunos no tengan Biblia. ¿Qué pasa con las Biblias? Dice que es bueno que usted vaya viendo los pasajes, recordando los pasajes, anotando los pasajes. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Dice ahí, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, esa frase, que todos están bajo pecado. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí Pablo está hablando, en resumen, en los primeros tres capítulos de Romanos, de la condición pecaminosa del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito, lo creó en un sentido puro, limpio, pero al entrar el pecado, hermano, el pecado nos afectó terriblemente. El pecado afectó el corazón, los deseos, las inclinaciones del hombre, la voluntad del hombre. Aquí Pablo muestra que todos los hombres, tanto gentiles como judíos, están bajo pecado. Entonces todos se desviaron. De alguna manera todos los hombres nacidos hijos de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que es contraria a Dios. Entonces esa naturaleza, hermanos, tiene desvíos, tiene deseos, tiene frutos. Entonces cuando el hombre cae, lo que era normal, lo que era bueno, ya no es tan normal. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque en un sentido, sí es posible que usted hable con un hombre o hable con una mujer y ella diga, desde pequeño yo he tenido ciertas inclinaciones. Desde pequeño yo he tenido ciertos deseos. ¿Y eso a qué? No, desde pequeño me ha gustado la mentira. Desde pequeño he sido orgulloso. Desde pequeño he sido codicioso con las mujeres. Y de la misma manera que el pecado produce eso, también es posible que el pecado incline a una persona a deseos contra naturaleza en el área sexual. ¿Sí? Entonces, obviamente no es algo genético, pero sí es algo de la naturaleza pecaminosa que ya heredó el hombre. De la misma naturaleza del corazón del hombre salen los malos pensamientos, ¿no? Como dice Jeremías, engañoso y malo es el corazón del hombre. Entonces el hombre por el pecado, hermanos, viene afectado, viene perjudicado. Obviamente el pecado no se expresa de todas las maneras, de las mismas maneras en todos los hombres. Pero hay hombres que la inclinación es esta, hay hombres que la inclinación es aquella, hay hombres que la inclinación es esta. Y esos deseos que la Biblia, si quieren ir a Colosenses 3, verso 5, esos deseos de la naturaleza pecaminosa son expresados de muchas maneras. Y obviamente son malos deseos, pero que son parte de la naturaleza del hombre por causa del pecado. Mire cómo lo dice Colosenses 3, verso 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en vosotros? Lo del viejo hombre, lo del pecado. Mire lo que dice ahí: fornicación. 3:5. Fornicación. O sea, hay personas que su carne las lleva a deseos sexuales pecaminosos. Entre esos deseos sexuales puede ser con el hombre con mujer, pero también puede ser hombre con hombre, ¿sí? Hay perversiones que todavía van más para allá. O puede ser, bueno, todo lo que dice acá: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, cuando una persona dice: es que yo he tenido estos deseos desde pequeño, sí, es que eso es el pecado. Eso es el pecado. Y eso es el pecado en todos los hombres. Esos malos deseos, esos deseos engañosos, esas pasiones desordenadas, esas impurezas son parte de la naturaleza en la que todos nosotros estamos debajo, ¿sí? Como decíamos, algunos más propensos a un lado que a otro, pero a todos nos afecta de la misma manera. Entonces hay personas que tienen estas prácticas y llegan y dicen: no, es que Dios me hizo así porque yo nací con eso. No, Dios no nos hizo así. Dios, cuando nos creó, nosotros éramos buenos, hermano. Pero el pecado afectó gravemente al hombre. Y ahora el pecado produce una serie de distorsiones morales y en todo el ser del hombre que lo pueden llevar a esto. Entonces, podemos pensar, por lo que dice estos pasajes y por lo que dice la palabra en general, que el hombre cuando nace ya nace siendo malo, hermanos. Entonces es muy común, porque a veces hay personas que dicen: hermano, pues que de niño ya se veía, ¿sí? Pero usted también puede decir: de niño ya veía que su hijo era mentiroso, envidioso, orgulloso, ¿o no es así? ¿Usted le enseñó? No, él ya viene así. Entonces, en un sentido, nosotros nacemos con esas cosas. El niño nace con esa inclinación a mentir, nace con esa declaración a ser orgulloso, nace con ese deseo de muchas cosas. Entonces, como otros pecados, realmente el hombre ya viene con una naturaleza dañada, corrompida, que eso es lo que nosotros hablamos de la pecaminosidad del hombre. Ahora, está el factor de que la naturaleza del hombre ya viene corrompida, pero también está el factor ambiente, hermanos, que como lo decíamos la vez pasada, hablando de otros tipos de pecado, también influye mucho. Y en el factor ambiente, cuando se hacen estudios, porque de todo esto ya se ha hecho estudios, la conducta humana se puede estudiar de muchas maneras. Entonces, cuando se hacen estudios, algo que siempre aparece en las razones por las cuales se llegan a estas prácticas, hermanos, hablando de ambiente, siempre, hermano, y a mí eso me llama muchísimo la atención, siempre se resalta la familia. Porque la figura del hombre y de la mujer en el matrimonio fue creada por Dios para dar tres cosas que todos necesitamos. Una es amor, la otra es propósito y la otra es seguridad. La familia está diseñada por Dios para eso. Entonces, en la familia, el hombre y la mujer reciben el amor, la atención, se le marca un propósito de vida y se le protege en ese propósito. Para eso Dios creó al hombre y a la mujer en el santo vínculo del matrimonio. Pero generalmente, familias disfuncionales, familias donde los roles no son cumplidos, eso tiene un efecto bien negativo en la crianza de los hijos, ¿sí? Por ejemplo, mire lo que decía un comentarista, sobre todo en el varón. Él dice así: generalmente el varón cae en prácticas de este tipo cuando tiene como padre a un hombre ausente, ¿sí? Cuando el papá no está, entonces él es criado por la mamá y varias hermanas. Un ambiente totalmente femenino. Él no encuentra la figura de un hombre en la casa, ¿sí? Entonces, ese ambiente donde el varón no está, o donde el varón está y es un borracho, o donde el varón está y es un violento, o donde el varón está y es un maltratador, que genera miedo, que genera distancia, donde él ve cómo él maltrata a su mamá, donde él ve cómo ese hombre emana una figura errónea de la masculinidad, el hombre tiende a huir a esa figura. y tiende a refugiarse en una figura mucho más femenina, en su mamá. ¿Sí? Eso sucede mucho en el caso del varón. También cuando hay pecado de parte del varón, sobre todo, especialmente cuando hay abandono de la familia por adulterio. También entre las cosas que se dicen, hermanos, y esto es bien importante nosotros saberlo, porque a veces dicen, no, pero se crió en una familia cristiana, le regalaron Biblia, lo llevaron todos los domingos a la iglesia, pero el papá era un hipócrita. Y el hijo genera un rechazo hacia la hipocresía religiosa de su papá. Y la hipocresía religiosa generalmente va cargada de mucho legalismo, ¿sí? Mucha imposición, pero él no ve lo que veíamos ahorita. Él no ve en su papá ni amor, él no ve en su papá instrucción y él no ve en su papá protección. Entonces, la figura religiosa hipócrita también es una de las razones, sobre todo en el varón. También, sobre todo los padres abusivos, como decíamos ahorita, adictos. Eso genera un rechazo, como que el hombre, el niño, genera una repulsión hacia la masculinidad. ¿Sí? En la mujer es diferente, pero también es parecido. Bueno, diferente en el sentido de que la mujer rechaza otras cosas. Mire lo que dice este autor. Dice, generalmente la mujer no puede vincularse emocionalmente con hombres también cuando han vivido la experiencia de un padre abusivo. ¿Sí? ¿Qué más? Las mujeres que caen en este tipo de prácticas desconfían de los hombres debido a un padre lejano, ausente y alcohólico. ¿Qué más? El abuso. El abuso en la mujer a temprana edad. También es un factor de ambiente en la familia que hace que la mujer sea propenso a esto. Algo que, hermano, que uno no se da cuenta, pero el favoritismo. Cuando usted tiene una familia donde se ama al hombre más que a la mujer tiene la tendencia a querer ser hombre. ¿Sí? Entonces, todos esos desequilibrios y problemas familiares, cuando usted comienza a mirar en estadísticas, muchos de los que cayeron en problemas de homosexualidad tienen esos ambientes, hermano. Por eso lo importante es tener familias saludables, hermano. Donde esté la figura del papá, la mamá presentes, amando, cumpliendo sus roles, mostrando armonía, dejando ejemplo, instruyendo. Entonces, en hombres y en mujeres es diferente, pero generalmente, hermanos, muchos de los problemas de ambiente están relacionados con la familia. No únicamente. ¿Qué más? Vamos a leer ahí, bueno, Romanos lo leíamos ahí en el capítulo 1, pero vámonos a leer. Romanos 1:25. Vamos a darnos cuenta que también pues la sociedad afecta, sobre todo como lo veíamos la vez pasada. Cuando la sociedad rechaza la verdad de Dios, como dice ahí Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Entonces cuando, hermanos, cuando una sociedad rechaza la verdad de Dios de manera constante, esa sociedad con el tiempo va a perder los frenos morales, Dios la entrega. Y cuando esa sociedad es entregada por Dios, como dice ahí, pues se entra en todo tipo de prácticas. Entonces, cada vez más una sociedad entra en prácticas, promueve prácticas, hace publicidad, hace promoción de prácticas, es más común que las personas que viven en ese ambiente entren en esas prácticas. Entonces, hoy en día, hermanos, nosotros tenemos cosas que son peligrosísimas. Así el mundo las muestra inocentes, hermano. Como ya se ha venido hablando, todo lo que hoy el mundo promueve, por ejemplo, el material en internet, explícito, sexual, hermano. Esa es una de las cosas, es una de las cosas que más distorsiona la mente de sobre todo un niño en proceso de desarrollo, la confusión. Yo he escuchado a hombres que él era un niño normal, con pensamientos normales, pero un día entró a internet y vio ciertas cosas, su manera de pensar cambió radicalmente. ¿sí? Porque su mente fue impactada por escenas, por imágenes, por prácticas que generan confusión. Y es que el corazón del hombre pues es tan misterioso, hermanos, que eso que más le genera como, en un comienzo, como, ¿cómo decirlo? Como rechazo, como impresión, es lo que más adelante lo va a terminar atrayendo. Entonces, en una sociedad donde se promueve lo malo, se enseña lo malo, se hace propaganda de lo malo, sobre todo va a ser que las personas comiencen a pensar y a creer en cuanto a la sexualidad ciertas cosas, ¿sí? Esta es la generación, hermano. Hoy en día es triste porque usted ve propagandas, ve noticieros, donde hoy se le pregunta a un niño qué piensa. Llevan a un travesti al jardín, les da una clase y usted le va a preguntar al niño después qué piensa usted acerca de ese hombre. Pero no es un hombre, es una mujer vestida de hombre. No, que eso es normal. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que llegamos a pensar y a creer y a aceptar es lo que llegamos a vivir. Entonces, cada vez que una sociedad más se rinde a estas ideologías, a esta enseñanza, pues es obvio que esa práctica va a ser más común, más normal, más cultural. ¿Sí? Ya se practica más sin vergüenza. Entonces, a veces hoy en día usted ve, por ejemplo, una actriz famosa de Disney. La van cultivando con problemas de Disney desde pequeña. A los 15 años ella sale públicamente diciendo que es homosexual. Entonces ya tiene una cantidad de niños y niñas que le han seguido en toda su trayectoria. Ahora sale y nosotros somos influenciables. Y más un niño en etapa de formación. Entonces cada vez más la cultura, al enseñar que esto es normal, no solo que es normal, que es bueno, que es amor, entonces va a gestar que la práctica de la homosexualidad sea más común, hermano. Y no sé, yo no sé si usted está pensando lo que yo estoy diciendo, y usted está diciendo, es así, yo lo veo. Porque uno sale a un centro comercial y lo ve. Hermano, uno sale a un colegio de estos ahora y lo ve. Cosas que antes no eran normal, niños, 12 años, 13 años. Usted hoy entra a internet y abre Facebook y usted va a darse cuenta que esto ya todo es un mundo, ¿no? Una moda, una práctica. Ahora, el hecho que el mundo lo promueva, el hecho que el mundo lo aplauda, no quiere decir que no sea peligroso y destructivo, hermanos. Porque miren cómo lo que dice ahí el pasaje en el verso 27, al final, dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este extravío, hermano, estas prácticas lastimosamente tienen muchísima retribución, muchísimas consecuencias, ¿eh? A pesar de que el mundo diga que es normal, hoy se usa la palabra para algunos lugares o países, gay friend, ¿sí? Donde eso es promovido, donde usted va a Europa, Canadá, Estados Unidos, a algunos lugares aún aquí en Colombia, y eso es normal, hermano. Por más que la gente lo normalice y por más que la gente diga que es una vida feliz, porque eso es lo que significa gay, feliz. La persona que practica esto no es feliz, hermano. La persona, por más que el mundo le diga que eso es normal, ella misma en su conciencia siente que no es normal. Entonces siempre esa persona va a sufrir con pensamientos de culpa, vergüenza, ¿sí? Y es una vida, pues como es pecado, pues el pecado siempre trae muerte. Ahora, no solo esa insatisfacción personal, esa vergüenza, ese vacío, sino que cuando se hablan, por ejemplo, estadísticas de salud, hermanos, la comunidad homosexual es una comunidad que sufre de una manera muy diferente a cualquier comunidad en nuestros días. Miren, Estados Unidos, hermanos, el casi 60% de casos de SIDA son de la comunidad homosexual. Las estadísticas de las enfermedades de transmisión sexual en la comunidad homosexual, hermanos, son altísimas. Los índices de suicidio, los índices de problemas alimenticios, los índices de anorexia, los índices de depresión, de ansiedad. Cuando usted mira en estadísticas, es realmente una comunidad que sufre la retribución, como dice el pasaje, debida a su extravío. Entonces, realmente es una práctica pecaminosa, que obviamente por la naturaleza del hombre es una práctica que viene arraigada de deseos engañosos en la naturaleza humana, y también es una práctica que es muy, si se puede decir, estimulada por ciertos ambientes, sobre todo el ambiente familiar destructivo y la sociedad. Ahora, pasando a nuestro tercer punto, bueno, ¿cómo como iglesia, qué mensaje nosotros tenemos para el mundo, especialmente para las personas que vienen luchando con este pecado en relación al evangelio? Entonces vamos a leer Juan 3, 16, 17. Es algo que yo sí quiero también resaltar, hermanos. De la misma manera resaltamos que esto es pecado, de la misma manera resaltamos de que nosotros debemos tener una verdad bíblica en relación a esto, de la misma verdad que debemos entender que no podemos ir en la misma dirección que él va al mundo, sino denunciar lo que el mundo está promoviendo. Hermanos, también como cristianos debemos ser muy equilibrados, sobre todo cuando estamos hablando del evangelio y cuando estamos predicando a personas que vienen con esas luchas. Porque, ¿qué pasa? Aquí vamos a leer qué dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sabemos que Dios amó al mundo enviando a su Hijo para salvar al mundo. Para nosotros como cristianos, como hay algunos pecados que son como tan escandalosos, tan antinaturales, es muy común que nuestra reacción hacia estas personas que practican estos pecados sea una reacción como de rechazo. Pero ¿qué pasa, hermanos? La iglesia tiene que aprender, y esto es bueno, por eso es bueno tratar estos temas. La iglesia tiene que aprender a darle la bienvenida a personas que vienen luchando con esa práctica pecaminosa. Si usted viene con un amigo y usted nos dice, hermano, es que este hombre está luchando con el alcohol, pero viene a escuchar la palabra, uno dice amén, ¿cierto? Pero curiosamente, si usted viene con una persona y usted le dice, no, hermano, es que esta mujer está luchando con esto, usted les dice, ¿y qué hacemos? ¿La dejamos de entrar o qué? Mire lo contrario, hermanos. Y eso no, hermano, eso es uno de los pecados que tiene la iglesia en nuestros días. Que la iglesia no es misericordiosa a este tipo de pecados o de personas que están en estos pecados. Y a veces uno se da cuenta en ciertas situaciones. Una vez nos dijeron, hermano, queremos que lo vayan a visitar, fulano de tal, que escuche la palabra. Ya, qué bueno. Y el hermano me dijo, pero venga, hermano, tengo que decirle algo. Fulano de tal va con esto. Y una lucha en relación homosexual. Tengan cuidado, no sé qué, no sé qué. Yo me ponía a pensar, si la persona fuera un borracho, él me hubiera dicho lo mismo. Si la persona fuera un adúltero, él me hubiera dicho lo mismo. Si la persona fuera un orgulloso, él me hubiera dicho lo mismo. No. Eso muestra, hermanos, la falta de gracia que la iglesia tiene hacia este grupo de personas. Y eso sí tiene que cambiar, hermanos. Porque Jesús amó al mundo, incluyéndolos a ellos. Jesús murió por ellos, como murió por nosotros. Y también les voy a decir algo que parece una herejía, pero no lo es. Nuestros pecados no eran diferentes a ellos. Era otra ramificación, pero igualmente pecado. Igualmente condenables. Igualmente abominables. Entonces a veces nosotros tenemos un sentido hacia cierto tipo de pecados como de superioridad y de desprecio hacia las personas, cosa que necesitamos quitar. ¿Y qué si llegara, por ejemplo, un travesti a nuestra reunión? ¿O una pareja homosexual? ¿La trataríamos diferente o la trataríamos como cualquier persona que le debemos predicar el evangelio? Esas son preguntas importantes, hermano, porque no quisiéramos ser profetas, pero yo creo que uno de los grandes pecados que la iglesia va a tener que denunciar y que de los que el Señor va a librar a muchos de sus hijos es este en estos días. Hermanos, yo en estos días encontré una llamada. Hermano, ¿qué hacemos? El hermano llegó a su casa y encontró a su hijo de 16 años en su cuarto con su mejor amigo. Miren esa situación, hermanos. Nosotros pasamos el año pasado recorriendo Brasil como 7 ciudades, y en cada ciudad un papá cristiano se nos acercó a contarnos la lucha que está teniendo con su hijo o su hija en esta área. Hermano, es una realidad. Es una realidad. Y yo sé que para un padre puede llegar a ser doloroso ver eso, ¿sí? Pero no habría diferencia a un padre que está viendo a su hijo caer en la droga o caer en el alcoholismo, ¿sí? Es otro pecado. Pero obviamente, cierto que es un pecado que genera, no sé cómo qué palabra encontrar. Pero es otro pecado en los muchos pecados que cometen los pecadores. Y el Evangelio viene a salvar. Entonces, inicialmente, cuando hablamos del Evangelio, hermanos, nosotros debemos saber que Jesús murió por todos, independientemente de su inclinación sexual. Segundo, que lo que les debemos predicar es lo que se le predica a cualquier pecador: arrepentimiento y fe en el único y precioso Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Y tercero, que no hay pecado ni condición que el Señor no pueda perdonar y cambiar. Entonces, evidentemente alguien nos decía: hermano, ¿qué le hablo a fulano que me enteré que está en esta lucha y está escuchando la palabra? ¿Qué le tiene que hablar? El Evangelio. Porque en últimas, el Evangelio es el único que tiene poder para salvar. Y la conversación no se gira en tanto en torno a esto, sino gira en torno a quién o a qué hizo Jesús para salvarnos. Entonces es importante, hermanos, recordar que el camino es el mismo: arrepentimiento, fe en Cristo Jesús. Entonces la iglesia, hermanos, debe ser, ¿cómo decirlo?, amable, empática, dispuesta a escuchar el Evangelio, a llevar el Evangelio a las personas, ¿sí? Eso es algo bien importante, hermanos. Sea en lo que estén luchando, o sea que vengan con lo que vengan. No nos distraigamos, hermano. Tranquilo, que ahí lo solucionan ellos. Entonces, hermanos, amor, empatía, ¿sí? Como cuando escuchamos a un familiar, a una persona, ¿qué son los sentimientos que surgen? Rabia, indignación, juicio. ¿O qué debería surgir? Misericordia, compasión, oración, preocupación. ¿Saben qué? Alguien decía que para la comunidad homosexual, hermano, la iglesia es enemiga. Porque la iglesia, pues, obviamente por la verdad denuncia eso, ¿sí? Pero en la práctica, hermanos, nosotros, aunque denunciamos el pecado, nosotros debemos tener el corazón dispuesto para hablar a este tipo de personas. Ahora, en cuanto al Evangelio, bueno, podemos leer un pasaje ahí en 1 Corintios 6, donde nos muestra que la iglesia de Corinto, hermanos, estaba compuesta por personas que venían de este tipo de vida. Porque cualquiera que sepa historia, hermanos, sabía que la sociedad romana era bien pervertida, hermanos. La homosexualidad era una práctica común. Obviamente, después de que viene el cristianismo, la relación heterosexual se volvió la norma por muchos siglos, y eso fue un fruto de la iglesia. Pero en aquellos días la homosexualidad era más común que en nuestros días, ¿sí? Entonces, mire lo que dice Pablo de la iglesia de Corintio. Dice, verso 6, capítulo 6, verso 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire esa frase. Hablando de los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los borrachos. Dice el verso 11: y esto erais algunos. O sea, los corintios eran borrachos, maldicientes, se echaban con varones, eran fornicarios, eran afeminados. Pero eso eran, o sea, eso habla del pasado de estas personas. Pero ¿qué sucedió en ellos? Dice ahí: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Esto qué nos muestra, hermano? El Evangelio puede lavar a una persona de todo tipo de pecado. Eso es maravilloso, ¿no? El agua de la palabra de Dios puede lavar los peores pecados. Los más sucios, los más oscuros, los más... El Evangelio trae eso. Pero no solo trae eso, ¿qué dice ahí? Ya habéis sido santificados. El Evangelio no solo limpia, sino santifica. ¿Sabes qué es santificar? Coger algo común, ordinario, para un uso sagrado, para Dios. Dios puede coger a una persona, hermano, en los peores pecados y santificarla. Y no solo eso, dice, y ya habéis sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? Declarado justo, inocente. ¿Y cómo eso sucedió? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber y creer que así como la iglesia de Corinto tenía muchos convertidos que venían de una vida al predicárseles el Evangelio los lavó, el Evangelio los santificó y el Evangelio los justificó. Entonces, eso nos da a nosotros no solo la fe, la confianza, sino nos debería motivar a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio tiene poder para salvar al borracho, pero también tiene poder para salvar al adúltero, como también tiene poder para salvar a la persona que está luchando con estas inclinaciones. Algo que se habla mucho, hermanos, y eso yo creo que la iglesia lo va aprendiendo con dolor, es que el Evangelio no solo para los de afuera, sino para los de adentro. Es muy común decir, pero es que él se crió en la iglesia. Iba los domingos, tenía la Biblia. Pero los papás y a veces la misma iglesia nunca se preocupó de que la persona tuviera el niño tuviera una verdadera conversión. Entonces, cuando el niño va creciendo, se va mimetizando en la iglesia. Aprenda un lenguaje cristiano. ¿Están escuchando que el muchacho ni creyente es? Pero usted le pregunta y le dice: sí, yo creo en Jesús, él murió, él resucitó. Él tiene un lenguaje cristiano y él tiene una apariencia cristiana, pero no es cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las luchas con el pecado, la apariencia no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Se va a la práctica desordenada de la homosexualidad. Pero ¿cómo el cristiano? Nunca fue cristiano. Estuvo en la iglesia, nació de padres cristianos, pero no se convirtió. Porque ustedes, como yo, debemos saber que la conversión es una experiencia personal que la Biblia le llama nacimiento. No, no es suficiente ir a la iglesia, hermanos. No es suficiente solo de hijos. Pero a veces está el escándalo, no que era hasta el hijo del pastor. Pero era el hijo del pastor, pero no era hijo de Dios porque nunca nació nuevo. Entonces, es importante, hermano, el Evangelio para los de afuera y para los que están creciendo en medio nuestro. Predicarles el Evangelio, enseñarles el Evangelio, modelarles el Evangelio. Porque si la persona tiene la experiencia, la conversión, él va a tener todos los medios necesarios para luchar con cualquier tipo de pecado si eso llegara a surgir en su vida. O aparecer más adelante. Ahora, hermanos, ya viendo un poco cómo como cristianos el Señor nos abra el corazón, hermanos, de misericordia, nos de compasión, nos de corazones para predicarle a las personas, para hablar a las personas, para tener una buena disposición, porque a veces el cristiano cuando ve la práctica de la homosexualidad siente como que es un enemigo. Sí, es como claro, y habla de su pecado, me blasfema contra el nombre del Señor. Y el cristiano no debería verlo como un enemigo, sino como un objetivo de salvación. Míralo con misericordia, con gracia, como Dios nos miró a nosotros en nuestros pecados. Ahora, ya entrando, porque me he ido alargando, ya entrando el asunto a la consejería de cristianos en esta área. Vamos a ver ahora ese punto. Consejería a los cristianos que vienen de esa vida. La persona venía de una lucha así, creció luchando con ciertas cosas, de pronto se entregó al pecado, pero se convirtió a Cristo. Cristo lo perdonó, lo salvó, lo limpió, lo justificó. Ahora la pregunta, siendo cristiano, ¿esta persona puede seguir con el mismo tipo de vida? Obviamente que no, ¿cierto? Pero la siguiente pregunta sería, siendo cristiano, ¿esta persona puede seguir luchando con estas inclinaciones? Vamos a mirar varios versículos, porque es que hay versículos para cristianos que nos dan luz sobre esa pregunta, porque es una pregunta importante. Efesios 4, verso 21. Yo veo que los hemos mal acostumbrado con la predicación expositiva. con la predicación expositiva tienen el versículo ahí, toda la enseñanza, ¿no? Pero ahora cuando vaya ya no saben dónde queda Efesios, ya no saben dónde queda Corintios, no saben dónde queda Efesios. Efesios 4:21. ¿Lo encontraron? Ah, bueno. Dice ahí Efesios 4:21, dice, si en verdad le habéis oído hablando del Evangelio de Cristo y habéis sido enseñados por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire estas frases. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál sería la pasada manera de vivir de un borracho? Pues, como borracho, en las cantinas tomando. ¿Cuál sería la pasada manera de vivir de un ladrón? Robando, engañando. ¿Cuál sería la manera pasada de vivir de un adúltero? Entonces, ahora pensemos, un cristiano que tiene una vida pasada de homosexualidad, ¿quiere decir que eso desaparece completamente en su conversión? A veces sí, pero a veces no. ¿Por qué? Pues lo que dice Pablo ahí, despojaos del viejo hombre. O sea que a veces nosotros podemos tener un viejo hombre que todavía como que cargamos, que es como una ropa sucia, vieja, que necesitamos, como dice Pablo aquí, despojarnos de ese viejo. ¿Y cómo está ese viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, vieja, viciada, llena de deseos pecaminosos, de esos deseos desordenados, ¿sí? Esas inclinaciones que son guiadas, alimentadas por el pecado en la carne. Entonces Pablo dice que el cristiano tiene que despojarse de eso. Quiere decir que el cristiano puede estar luchando con eso. Usted no se despoja de algo que no tiene, ¿cierto? Usted se despoja de algo que usted está cargando. Entonces, así como yo, que soy cristiano, lucho con mis deseos, con otras mujeres, ver a otras mujeres, codiciar, porque así era antes de Cristo, es posible que un hombre o una mujer que viniera con ciertas inclinaciones en esta área, él pueda luchar con eso. Obviamente aquí entramos a que el cristiano, después de ser salvo, entra en un proceso ¿de qué? De santificación. Y generalmente esa santificación tiene que ver con el trato a pecados que hacen parte de su viejo hombre y que son vicios o deseos engañosos que están anclados o ligados a su manera de vivir antigua. ¿Y qué más dice ahí Pablo? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, por un lado, el creyente, todo creyente, necesita despojarse de algo viejo y vestirse de algo nuevo. Entonces, la Biblia tiene instrucciones como así, huid de la fornicación. ¿Qué quiere decir? Que la fornicación a veces puede aparecer con todos sus deseos, con todos sus engaños, malos deseos. ¿Por qué estamos diciendo eso, hermano? Porque un cristiano puede luchar con deseos. Ahora, y vuelvo a la aclaración que les hacía desde el comienzo. El hecho, y eso sería bueno que nosotros lo entendamos, el hecho que un hombre, mire, aún un hombre sin Cristo, escúcheme esto bien importante, aún un muchacho o un niño, en algún momento puede sentir deseos o atracción hacia todo hombre, no quiere decir que sea homosexual, hermanos. Los estudios demuestran que gran porcentaje de hombres y mujeres en proceso de formación pueden tener confusión sin llegar a hacerlo. Eso es impresionante. Ahora, también quiere decir que un cristiano, aún teniendo esos deseos, no necesariamente tiene que decir que es homosexual como tal. ¿En qué sentido? Una cosa es tener los deseos y otra cosa es entregarse a esos deseos y practicar esos deseos. ¿Usted encuentra la diferencia en eso? Entonces, yo puedo tener el deseo, y perdóneme la expresión, de querer me acostar con todas las mujeres. ¿Sí? Pero una cosa es tener el deseo, porque mi carne tiene esos deseos engañosos y feos. Y otra cosa es hacerlo. Y el tener el deseo de hacer eso no quiere decir que yo sea un adúltero. ¿O sí? Si lo practico, sí llego a ser un adúltero. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay deseos en nosotros que surgen y que debemos tratar con ellos como un proceso de santificación. Entonces, un cristiano que ya se convirtió, está caminando con Cristo, él puede tener algunos deseos. Fruto, pues como decíamos ahora, fruto de algunas experiencias, fruto de algunas actividades que cumplió, vivió antes de Cristo, fruto de cosas que vio. Nosotros hablamos con los hombres en estos días y un hermano decía, hermano, yo vi unas imágenes cuando tenía 10 años y está la hora que no las olvido. No las olvido. Y lucho con eso. Todo eso le puede pasar a un hombre con esto o con aquello. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Por qué lo decimos? Porque generalmente son esos deseos y esas luchas que algunos cristianos que vienen de ese pasado pueden tener. Lo que nos muestra ¿qué? Que la vida cristiana es una lucha y que la vida cristiana es un proceso de santificación, donde la Biblia nos habla claramente de qué debemos hacer. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, renovar nuestra mente, despojarnos de lo viejo, huir de la fornicación, vestirnos del nuevo hombre, orar y velar para no entrar en tentación. Todas las cosas que el Señor nos habla en cuanto al pecado, las debería aplicar una persona especialmente en esa área. Vamos a leer un pasaje, porque yo los veo medio escandalizados. Santiago 1, verso 12. Claro, porque ahí es donde entra nuestro criterio. Y es que, hermanos, lo digo no para promover, ni aplaudir, ni decir que es bueno, pero es real. Si a usted en consejería se le acerca un hombre que le está diciendo, estoy luchando, hermano, porque la secretaria en el trabajo me está gustando. Y la muchacha de vez en cuando me manda la nota y yo soy casado y no quiero hablarle, hermano, pero en estos días fui a tomar unas onces y como que me está gustando. Y eso es una consejería que puede existir, ¿no? Y usted va a tener que decirle, hermano, usted tiene que cortar con eso, vigilar esos pensamientos, no darle lugar a su carne. Y usted tiene que animarlo. Pero donde el mismo hombre se le acerque y le diga, hermano, hay un hombre en el trabajo que me está acercando y yo tuve un pasado y me tocó fibras por allá adentro. Para nosotros este caso es más grave, ¿cierto? Pero es el mismo caso, hermanos. Usted piensa que el hombre con la mujer puede existir, pero el otro no. ¿Y por qué? ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero esa es la realidad del pecado. ¿Cómo puede existir cosas tan horribles como las que yo les contaba la vez pasada? El hombre que dice, mi hermano, me subo a Transmilenio, veo un niño y quiero acercarme a tocarlo. Y es cristiano. Sí, es que el pecado es horrible, hermanos. En los tres casos el pecado es horrible, destructivo. Pero entonces, cuando yo como cristiano entiendo que estas cosas pasan, ¿cómo puedo ayudar a un cristiano que está luchando con esto? ¿Sí? Ahí es donde va nuestra serie, ¿no, hermanos? Hacia ese punto. Mira lo que dice Santiago 1:12 en relación a la diferencia entre tentación y pecado. Porque, hermanos, todos en una u otras áreas tenemos tentaciones, ¿sí? Pero la tentación no es pecado. El problema es que la tentación, cuando no se sabe tratar, nos lleva al pecado. Dice ahí en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta. ¿Qué quiere decir eso? La tentación viene. La tentación puede, como dice Santiago, surgir de nuestros propios miembros, ¿cierto? La tentación puede surgir de situaciones, circunstancias. La tentación puede venir de muchas maneras. Pero aquí dice que bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que soporta. Entonces, un cristiano que viene de un pasado luchando con lo que estamos hablando hoy, pues es una persona que aparezca la tentación de esta área. ¿Sí? Pero aquí Santiago dice que es bienaventurado cuando la persona soporta. O sea, la idea de soportar, ¿qué quiere decir? Resiste, rechaza, lucha con eso. O sea, no se entrega a esos deseos, porque recuerda lo que decíamos al comienzo, la Biblia siempre condena es la práctica. La Biblia dice, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, una vez un hermano que tenía esta lucha le escribió a Augusto Nicodemos, y él escribe una carta, hermano. Esa carta es linda, le animaría a leerla. Carta para mi amigo, para mi hermano homosexual. Y lo primero que le dice es: hermano, no deberías sentirte homosexual por estar luchando con deseos homosexuales. Mire, es bien importante eso, hermanos. Porque aunque tengas malos deseos, lo que debería avergonzarte es ceder a ellos y practicarlos. Si estás luchando contra ellos, quiero decirte que eres un hombre valiente y bienaventurado. Porque eso es lo que dice Santiago: bienaventurado aquel que resiste, que soporta, que lucha contra ese pecado. Y lo mismo le podríamos decir a cualquiera: hermanos, que estoy luchando, que tengo ganas de tomar, tengo ganas de meterme con la secretaria, tengo ganas de... pero estoy luchando y luchando. Y en vez de escandalizarnos, nosotros decimos: hermano, bienaventurado si estás luchando. Y te aconsejo que luches porque hay una recompensa. No cedas a esos deseos. Entonces, es posible que un cristiano tenga deseos. Y a veces, yo no sé, hermanos, porque es que yo a veces hablo y yo siento que los hermanos a veces se escandalizan, pero yo sé por experiencia, por consejero, que usted tiene deseos horribles. No sé si usted se los ha descubierto. Nosotros tenemos unos deseos, nuestra carne nos pide cosas, hermanos. Realmente que son, uno dice: uy, Señor, ¿cómo puedo desear eso tan...? Pero gracias a Dios, la gracia, el temor a Dios, la palabra, nos ayuda ¿a qué? A resistir eso, ¿cierto? Señor, yo no quiero eso para mí, yo rechazo ese pensamiento, ese deseo, guárdame de eso, ¿cierto? Entonces, un cristiano puede resistir, soportar y vencer cualquier tipo de tentación en la gracia, incluyendo si vinieran deseos de este tipo. Dice ahí: porque cuando haya resistido la prueba... ¿Sabe cuánto a veces puede durar la prueba, hermanos? Toda la vida. Toda la vida. Así como un hombre en una lucha heterosexual. Yo recuerdo que contaba el testimonio de un hermano. El hermano, como con 70 y algo de años. Ya un viejito, hermanos. Ya a punto de partir con el Señor. Piensa en un hermano piadoso, docto en la palabra. Y él dice: hermanos, yo tengo que cuidarme porque cuando paras a una muchacha, yo lucho con eso. Y decía: no, si este hermano está lucha con eso. Que no. A veces la lucha es toda la vida, hermanos. Hay luchas que, obviamente, como también lo explicábamos en estos días que hablábamos con los jóvenes, ciertos temas. Obviamente, en la medida que yo me consagro, me guardo mi mente, cuido mis ojos, esa lucha disminuye, ¿no? Pero es una lucha. Se dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, sí hay creyentes que vienen de cierto tipo de pecado antes de Cristo, que su naturaleza vieja tiene deseos engaños que los pueden seducir, que los pueden tentar. El problema es que la persona se rinda a eso. El problema es que la persona ceda a eso y entre en una práctica de eso. Ahora, escúcheme bien esto, porque esto es el evangelio. Si algún cristiano llegara en algún momento a pecar en esa área, a ceder, esto no lo estamos diciendo como dice Juan: estas cosas no os digo para que pequéis. ¿Cierto que no? Pero si hubiere pecado, ¿pierde la salvación o se condena? Mira, hermanos, es que a veces uno... como que para ciertos... Si hubiere pecado, ¿qué dice la palabra? Si es creyente, tiene un abogado. Y él puede confesar, pedir perdón y seguir. Porque ese es el evangelio, hermanos. Lo que estamos hablando hoy es apenas aterrizar el evangelio a un área. Entonces, el cristiano puede tener esas luchas. Si cae, él tiene un medio de gracia para pedir perdón y restauración. Pero También tiene a su disposición, como todos nosotros, todos los medios de gracia que ya hemos mencionado: la oración, renovar la mente, despojarse, negarse a sí mismo para tratar con ese tipo de pecados. Ahora, ya terminando, creo que hoy se nos fue toda la reunión de la enseñanza, vamos a hablar de lo que sería la consejería ya más específicamente en esta área. Entonces, bueno, como el cristiano puede luchar con eso, hermanos, y como es un asunto que a veces no se sabe, porque a veces no se sabe. A veces usted está predicando el evangelio y la persona dice: no, es que yo tengo esta vida, yo vengo con esto, ayúdenme. Usted predica el evangelio, se convierte, entonces ya sabe. Pero hay personas, hermanos, que entran, se convierten y nunca han hablado del asunto. Eso es muy común, hermanos, porque como decimos, este pecado genera un tipo de vergüenza. Entonces, la consejería, como hemos venido hablando en la serie, la consejería es en medio de gracia, cuando la persona está luchando con algo que en sus disciplinas personales, privadas, la persona no ha encontrado los suficientes medios de gracia para vencer. Entonces ya necesita confesar, necesita buscar ayuda, necesita escuchar un consejo. Y casi en todos los pecados sexuales, hermano, la consejería es preciosísima. ¿Por qué? Preciosísima, ¿por qué? Porque saca a la luz lo que estaba oculto. Eso hace la consejería, hermano, un medio extraordinario. Cosas que nunca lo quise decir, me avergüenzan, estoy luchando y me han derrotado y no he podido. Cuando voy a la consejería encuentro un medio de gracia donde alguien me puede guiar, orar conmigo, instruir, dar consejos prácticos para tratar con el pecado. Entonces la consejería en la área sexual es maravillosa, hermanos. Porque generalmente, como decíamos, cuando los pecados se sacan a la luz, pierden su poder. Entonces muchas veces una persona que está en esa lucha, confesarlo, buscar ayuda, va a ser muy bueno para eso. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta, adicional a las cosas que ya hemos dicho en las reuniones pasadas y que lo decíamos mucho en la enseñanza, hermanos, nosotros debemos tener una cultura de amor y de compasión, no solo al que le vamos a predicar el evangelio en relación a esto, sino al que está luchando con esto. Como la consejería es un medio de gracia particular, hermanos, recuerdan una de las cosas que decíamos: el consejero siempre debe ser muy empático, muy bondadoso, muy misericordioso. Él debe escuchar, recuerdan que hablábamos de eso, pero debe escuchar con amor. Alguien decía: hermano, nosotros debemos tener cuidado con las palabras. Una respuesta apresurada, un comentario de condenación, una mirada de rabia o disgusto puede cerrar la puerta a una conversación profunda e importante. Ahí usted ya le cerró el corazón a la persona que venía a hablarle algo importante. Pero usted siendo cristiano, ahí ya usted cerró la oportunidad. Por eso decíamos que debe haber empatía, hermano. Sobre todo cuando hablamos de este tipo de cosas que en algún momento pueden ser escandalosas. Mira lo que dice un hermano, Daniel Puls, en su libro Una perspectiva cristiana sobre la homosexualidad. Mira lo que le aconseja. Él dice: el primer paso, por lo tanto, tiene que ser escuchar, aceptando a la persona como alguien que ha sido creado y redimido por Cristo. Sí, existe el pecado, pero el pecado existe en todos nosotros. La aceptación de la persona como creación de Dios no significa aprobar ni bendecir el pecado a esa persona, pero el interés del consejero cristiano y su amor puede generar un lazo fuerte donde se puede tratar el problema que se va a confesar. Entonces, hermanos, empatía, misericordia. A mí me sorprendió mucho el pasaje cuando traen a la mujer sorprendida en el caso de adulterio. Bueno, piense una persona que está siendo sorprendida en el acto. ¿Cómo la miró Jesús? ¿Cómo la miró Jesús? Con un corazón de profundo amor y compasión. Y nosotros somos más jueces que Jesús. Entonces, ese espíritu del Señor, y no es que el Señor, porque ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo al final: no peques más. Pero, hermanos, fue un acto, yo me imagino cómo quedó esa mujer, de herida pero herida con el amor de Cristo. Porque usted puede herir con amor, ¿sí sabía eso? Y es más doloroso cuando lo hieren a uno con amor, ¿no? Y usted dice, lo que yo merezco es castigo, disciplina, y el Señor lo abraza. Usted dice, uy, no me abrace, Señor, que eso es más doloroso. Esas son esas heridas del amor que usted debería ser rechazado, y en vez de ser rechazado, el Señor lo abraza, y usted dice, uy. Como el hijo pródigo, póngame con los trabajadores, y el Señor dice, no, vístete, báñate, toma este anillo, castígueme, Señor. Entonces, hermano, necesitamos aprender a tener misericordia y amor. Porque, sobre todo si es un hombre o una mujer que está abriendo su corazón en un pecado tan serio, necesita ayuda. Necesita un buen consejo. ¿Sí? Si usted, como decíamos la vez pasada, si usted no puede pronto guiarlo, usted puede dirigirlo a un hermano o una hermana que pueda ayudarle. Pero guárdese de tener una mirada, una actitud, una palabra que ponga una barrera entre él. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en la consejería en estos casos es que debe haber empatía y amor. El Señor nos guarde, porque todos tenemos un fariseo dentro. ¿Cierto, hermanos? Que necesitamos tener cuidado con él. Segundo, obviamente cuando la persona viene, como en cualquier de los casos, hermanos, recuerde que en Cristo hay perdón. Recuerde que en Cristo podemos conocer la verdad, como estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan, y la verdad nos puede hacer libres. Entonces, traigamos esa esperanza a la persona. A pesar de que la persona puede estar luchando con ciertos deseos, inclinaciones, pensamientos, hay que llevarla a Cristo para que ella encuentre esperanza y libertad en Él. Porque la hay, la hay. Obviamente esa esperanza incluye arrepentimiento. Sobre todo, hermanos, ahí lo que hablábamos de escuchar bien a la persona y saber qué es la situación de la persona. Porque también es diferente una persona que está luchando a una persona que ya se entregó. No, hermano, yo soy cristiano, pero la verdad es que tengo práctica de esto. Hace 5 años, aunque... Y es que, hermano, cuando uno lee estas cosas, uno ve tantas cosas. Casado y todo, hermano, pero la verdad es que yo tengo la práctica de esto. Entonces hay que ver y escuchar hasta qué punto está la situación, si es solamente afirmar al cristiano en su proceso de santificación para que siga luchando, o tratar un pecado que ya está practicando, que requiere confesión, bueno, y todas las cosas que hemos venido hablando. Entonces, lo primero, empatía. Segundo, pues siempre el llamado del Evangelio es a llevar a las personas a la esperanza de Cristo y al arrepentimiento, y hay que conocer un poco las situaciones. Ahora, algo importante, hermanos. Yo sé que están cansados, los veo con sueño, ¿no? Tengo 10 minutos, hoy no creo que nos alcance a dar mutualidad, pero tengo 10 minutos. Mis hermanos, en la consejería de esto, como decíamos, los factores, sobre todo los factores externos, a veces son bien importantes. ¿En qué sentido? Cuando uno comienza a conocer la historia de la persona, hay pecados que tienen raíces, como por ejemplo, el rechazo hacia el padre. ¿Sí? Hay pecados que tienen la raíz, un abuso, una experiencia de abuso sexual de niño, de niña. ¿Sí? Hay pecados que tienen raíces. Obviamente eso no justifica el pecado. ¿Se acuerdan que lo decíamos la vez pasada? Pero tiene raíces. O hay pecados que tienen creencias. La persona comenzó a ser adoctrinada desde pequeña, ¿sí? Y pues entiende que eso es normal. Usted va a Europa, hermanos, y hoy en día es triste. El adoctrinamiento, hermanos, meter un niño a un jardín o a un colegio público en Europa, eso es casi un suicidio espiritual, hermano. Porque el adoctrinamiento que se le hace hoy a los niños en esos ambientes, hermano, es terrible. Que eso es lo que quieren traer, y ya lo hacen algunas veces. Claro que nuestra sociedad todavía sigue siendo un poco más conservadora, ¿sí? Pero hay lugares donde el adoctrinamiento... Entonces el niño ya cree esas ideas. Entonces, ¿por qué digo que hay pecados que tienen raíces? Porque cuando usted entiende la raíz, escuchando a la persona, usted va no solo a tener que tratar el pecado, sino usted va a tener que renovar la mente de la persona, por ejemplo, acerca de su conocimiento de Dios, acerca de la familia, acerca del hombre, la mujer, del pecado, su identidad como hombre, su identidad como mujer, el valor del matrimonio. O sea, usted a veces va a tener que entrar, porque el problema es el papá. Entonces la persona va a tener que entender que no era la voluntad de Dios que el papá hiciera esto, que se comportara así, que todos los hombres no son así. Entonces usted va a tener que renovar la mente en cuanto a la figura masculina. Sí, porque es la que resiste, ya no puede ser un hombre ni siente atraccionado porque ella fue traumatizada. ¿sí? O ella fue abusada. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, entender las circunstancias que condujeron ayuda mucho a la consejería. Entonces, es bien importante en ese tipo de consejería conocer bien el caso. Escuchar al menos, hacer buenas preguntas, ¿sí? Conocer un poco el trasfondo, la línea, los puntos, dónde comenzó, quién lo dirigió, qué experiencias, qué piensa. Hay todo el proceso del consejero de guiar, aconsejar, renovar la mente, reestructurar el pensamiento de una persona que tiene eso. Ahora, algo importante, hermanos, hay casos donde debemos darnos cuenta que de pronto la persona simplemente tiene una confusión. Hay veces, no, es que cuando en el colegio el muchacho se me acercó en el baño y me besó y quedó confundido, pero no es realmente una persona que sea, ¿sí? O tiene, vio, a veces hay confusiones, ¿sí? Que simplemente con una buena instrucción, una buena guía, la persona puede tener una vida normal, puede tener deseos normales. Entonces hay que mirar también cuando los casos son realmente una práctica, un pecado arraigado, o simplemente confusiones por las experiencias. Y lo último, hermanos, en la consejería, en este tipo de casos se habla mucho del celibato. ¿Se han escuchado hablar de eso? El consejero puede instruir a la persona porque de pronto la persona, por sus experiencias, por su situación, realmente no puede tener en su proceso de santificación la capacidad de amar, siendo un hombre una mujer o siendo una mujer un hombre. Entonces le puede enseñar y aconsejar el camino del celibato bíblico, personas que se apartan para el Señor, ¿sí? Escogen la soltería como camino, o también se puede escoger y enseñar, instruir, como reestructurando un poco la visión de la familia, los roles, trabajando en la feminidad o en la masculinidad de la persona puede de pronto llegar a casarse posteriormente. Lo que es cierto, hermanos, es que todo esto es una realidad, como decíamos al comienzo de nuestra serie, que como cristianos debemos conocer. Y sobre todo aquellos que aconsejamos necesitamos leer mucho de esto, entender mucho de esto y prepararnos, porque de pronto en algún momento puede comenzar a llegar personas. Yo hace poco visité una iglesia en un lugar, hermano, donde gran parte del círculo de las jóvenes de la iglesia eran muchachas de una universidad que todas, como esos movimientos hoy feministas y todo eso está. Mire, usted va a encontrar en la mujer luchas en el movimiento feminista y en los equipos de fútbol femenino. Uy, hermano, eso es una plaga. Eso es una plaga, hermanos. Qué cosa terrible, ¿no? Entonces, es muy común que puedan llegar personas en esa lucha. Entonces, la iglesia necesita estar entendiendo esas cosas, prepararnos. Necesitamos leer, hermano. Necesitamos escuchar, leer libros, escuchar seminarios. De hermanos que tengan experiencia en eso, porque eso nos va a ayudar mucho. Y, bueno, también ser una iglesia que cree una cultura donde las personas tengan libertad, confianza, para venir a contar y poderles ayudar. Entonces, bueno, casi me llevé todo el tiempo, hermanos, pero fue culpa de la tablet. Y el tema, estos temas requieren poderlos verlo de una manera muy amplia. Tampoco es tan amplio, ¿no? Simplemente estamos hablando como, abriendo como puertas de asuntos que son importantes en cuanto a las luchas que tenemos como cristianos estos días y el lugar que tiene la consejería en este tipo de casos. Entonces, pues vamos a orar.